Economía sin complejos, con Asís Timmermans.
Don Asís Timmermans.
Muy buenos días.
¿Se puede hablar de economía sin llorar?
Pues sí, sí, se puede, pero lo que hay que hacer es escaparse e irse un poquito al pasado. Y es lo que quiero hacer yo hoy, un poquito, don Luis, si me permite,
claro.
de forma muy rápida, pero a raíz de un hecho muy de mucha actualidad, ¿no? Que es ese atasco tremendo que se está produciendo en el canal de Suez.
Sí, señor, impresionante la que se está organizando allí.
Claro.
Y todo porque ahí se le olvidó dar al piloto automático para aparcar, al hombre que dirigía ahí el barco. O sea que la sí. Que ¿cómo era aquel vídeo? Dice, la he liado parda, ¿no? Pues parda la ha liado.
Sí. Bueno, es absolutamente surrealista. Pero si algo revela eso precisamente, es la importancia del canal y la importancia de las vías de comunicación, ¿no? Yo lo que quería hablar a la audiencia es de algo que me parece muy importante, ¿no? Que es el cuestionamiento precisamente de eso que se llama o que se dio en llamar en su momento la globalización, ¿no? Que ya enseguida, en cuanto ha ocurrido esto del canal de Suez, alguien dice, no, es que hay que, eso ha salido en La Vanguardia, por ejemplo, esto cuestiona el modelo económico mundial y los intercambios, etcétera, ¿no? Yo quería hablar de la importancia de la globalización, eso que está de moda ahora criticar, estaba de moda hace unos años criticarlo desde la izquierda y ahora empieza también a estar de moda criticarlo desde la derecha, empleando además un término equívoco que luego citaré, que es el globalismo, ¿verdad? Que no es lo mismo, pero ahora iremos. Lo que quería decir es que yo le decía a unos alumnos que tenía hace tiempo, para provocar, cuando hablaba de globalización, decía, la globalización es buena y punto, ¿no? Entonces se escandalizaba mucho, ¿no? Bueno, ¿qué es esto de la globalización? Pues mire, quiero citar una cosa solo, usted que es un aficionado, un excelente aficionado a la historia, hace unos años se descubrió en Montelirio, unos dólmenes en Montelirio, en Sevilla, en Castilleja de Guzmán, que mostraban que ya en el siglo 29 antes de Cristo, en los años 2800 a 2900 antes de Cristo, es decir, hace 5000 años, había unos túmulos funerarios en los cuales había oro y materiales preciosos de prácticamente el lado contrario del Mediterráneo, de lugares tan lejanos como la actual Libia, Egipto, etcétera. Estoy hablando de un momento en el que había comercio mundial, en un momento en el que estamos hablando del
hace 5000 años.
Hace 5000 años. Esto, por cierto, el entonces revolucionario libro de Sánchez Dragó, Gárgoris y Abidis, que a mí me maravilló de joven, ya explicaba un comercio en todo el Mediterráneo, de un lado a otro del Mediterráneo, en tiempos muy, muy, muy antiguos. Pero bueno, lo que quiero decir es que siempre ha habido un proceso de globalización y cuando más globalización, cuando más comercio libre mundial ha habido, más prosperidad y más libertad ha habido. Y a eso han contribuido, desde luego, obras como el canal de Suez, que empezó a funcionar en 1867, o el Canal de Panamá, que empezó a funcionar en torno a 1914. Las embestidas contra la ley contra la globalización han sido continuas siempre y en razón de ideologías, digamos, totalitarias. Bueno, se ha dicho muchas veces que la primera globalización fue la creada o la promovida por los españoles con la conquista de América, pero recordemos que las leyes de gentes y la liberación de los pueblos indígenas de sistemas absolutamente monstruosos y totalitarios como los que mantenían los incas, se produjo gracias a eso. Pero quiero decir que esta idea de que es que la globalización es una cosa de ahora, etcétera, bueno, no es una cosa lineal. En el siglo XIX hubo un periodo muy grande de prosperidad, prosperidad a nivel global, gracias precisamente a esa libertad, digamos, de comerciar con todas las partes del mundo, ¿no? Y vean esas novelas de viajeros, ¿no? En los cuales uno cogía un tren en Londres o en París y podía irse hasta Moscú sin que nadie le pidiera esa cosa tan exótica que luego se impuso como eran los pasaportes, ¿no? Cuando se habla de globalización, se habla muchas veces de desarme arancelario. ¿Se acuerda que hemos hablado aquí muchas veces de Trump y de las negociaciones con China, etcétera, ¿no? Hay una cosa curiosísima, que es que en el siglo XIX, el país, digamos, líder en este proceso de globalización, que era Gran Bretaña, no solo tuvo movimientos dentro que pedían desarmes arancelarios mediante tratados, ¿no?, entre países, sino que, en fin, algunos expertos, vamos, expertos, algunos grandes pensadores de la historia del pensamiento económico, llegaron a la conclusión de que el desarme arancelario era bueno, aunque fuera unilateral, es decir, que Gran Bretaña se debía desarmar arancelariamente, aunque las demás naciones no lo hicieran, y que eso iba a ser bueno para los trabajadores británicos, porque se iban a para los trabajadores ingleses, porque se iban a especializar en aquellas actividades que les fueran más rentables y iban a ahorrar dinero, digamos, a los propios consumidores ingleses, que lo emplearían en crear los comercios o las industrias adecuadas. Una cosa buenísima, curiosísima, en el siglo XIX, que es el Tratado Cobden-Chevalier, que es un tratado entre Francia e Inglaterra, que fue promovido casi individualmente por dos grandísimos parlamentarios, que fueron Richard Cobden y Michel Chevalier, y que no solo fue un desarme arancelario que provocó una prosperidad entre Francia y Gran Bretaña, sino que se extendió a todo el mundo, que imitaba, digamos, muchos países imitaban ese tratado y aplicaban a todos los otros países la llamada cláusula de país más favorecido, de forma que el país más favorecido en los tratados comerciales, esas cláusulas se aplicaban a todos los demás países con los que tuvieras tratado, ¿no? Es decir, esa fue la globalización. Y si algo fue terrible, algo tuvo terrible, entre otras muchas cosas, la Primera Guerra Mundial, es que acabó con esa globalización. Es decir, esas ideas en contra de del libre comercio mundial, lo que llevaron fue a precisamente a empobrecer y a que aquellas fronteras que no cruzaban las mercancías acabaran cruzándolas los soldados. ¿Se acuerda usted? Es decir, hemos hablado muchas veces de la crisis del 29, ¿no? Yo creo que nuestros oyentes conocen mucho la crisis la crisis del 29 y la asocian muchas veces con una caída en bolsa muy grande que causó un montón de problemas. Bueno, esa caída en bolsa fue importante, pero no fue lo que creó la crisis del 29. Lo quiero recordar a nuestros oyentes, y eso hemos hablado muchas veces, que en 1930 en Estados Unidos se tomó una decisión, entre otras muchas, fatal, que es el llamado arancel Smoot-Hawley, un arancel que impuso los Estados Unidos a otros países para proteger, digamos, su propia industria y sus propios trabajadores ante esa crisis, ¿no? Bueno, ese fortísimo arancel que aumentó el precio de muchas materias primas entre un 60 y un 100% a veces, se extendió por todo el mundo, creó una guerra comercial en todo el mundo que contribuyó, desde luego, en muchos sentidos a la Segunda Guerra Mundial. Y esto era, digamos, esa idea antiglobalista, ¿no? El decir, no, vamos a proteger nuestras industrias propias. Bueno, cuando haces eso no estás protegiendo realmente, proteges industrias propias, pero estás perjudicando globalmente a tus ciudadanos y estás perjudicando, desde luego, reduciendo el comercio mundial, estás perjudicando a los ciudadanos en conjunto de todo el mundo. Hay una gravísima idea que la izquierda ha empleado muchas veces y en parte también la derecha intervencionista, es esa idea de la economía como juego de suma cero. Es decir, si dos países comercian, ¿no?, lo que gana uno tiene que perder lo otro. Esa idea de que cuando dos tienen un trato económico es un juego de suma cero, ¿no? Hay una cantidad determinada y lo que gana uno lo pierde o lo pierde otro. Eso, tanto en las relaciones entre personas como en las relaciones entre países, es falso, porque la medida del valor de las cosas no es el trabajo que empleas en ellas, sino la utilidad que tienen las cosas. Es decir, si usted y yo intercambiamos dos cosas, no gana uno lo que pierde otro, porque lo que usted me está dando, por ejemplo, una pala de pádel, contra lo que yo le estoy dando, por ejemplo, un sofá, no valen más o menos en función del trabajo que se haya empleado en ellos, sino que valen más o menos en función de las necesidades que tenga cada uno, ¿no? Y mis necesidades de una pala de pádel o yo qué sé, lo que sea, yo no juego al pádel, por cierto, pueden ser mucho mayores que las del sofá que yo le estoy entregando a cambio, ¿no? Es decir, la economía no es un juego de suma cero, y eso explica los beneficios del libre comercio, no solo entre personas, sino también entre países. Y última referencia, don Luis.
Solo una cosa al hilo de lo de la globalización y que se encontraron en asentamientos de hace 5.000 años aquí en España, artefactos procedentes de Egipto, etcétera.
Sí, déjeme citar a Nerea Liza, que es una arquitecta buenísima que hay en Twitter y que difunde historias sobre este tema, en concreto sobre Montelirio y sobre otros muchos temas. Sí, señor, en realidad, de ahí he sacado
muy,
información. Perdón,
muy recomendable. No, es que me estaba acordando de que el otro día estuve viendo precisamente un documental donde hablaban de las excavaciones en asentamientos vikingos y cómo en esas excavaciones pues se han encontrado, por ejemplo, sedas chinas, ¿no?
Fíjate.
Que no es que los vikingos llegaran a China, pero a través de intermediarios, posiblemente de Oriente Medio, pues llegaría esas sedas desde China en alguna caravana, a su vez esas sedas después irían hacia el norte de Rusia, hacia el Báltico, y de allí a tierras vikingas. O sea que lo que es el comercio mundial, la globalización, pues tiene muchísimos años de antigüedad y, desde luego, como decía aquel, los países que comercian mucho entre sí no se declaran la guerra uno a otro. Y eso siempre es algo, en fin, positivo, creo yo, ¿no?
Sí, por supuesto, por supuesto. Ahora hay un movimiento que curiosamente no viene de la izquierda, sino de la derecha, que critica la globalización englobándola en una cosa que se llama globalismo, ¿verdad? Es algo que usted...
Eso se refiere más a la globalización política, ¿no?
Sí.
Al hecho de poner en marcha instituciones transnacionales de carácter no democrático.
Claro, lo que pasa es que ese movimiento, digamos, antiglobalista, algunos de cuyos postulados yo estoy de acuerdo, es verdad que grandes, ricachones o personas muy potentes como George Soros o como Bill Gates, etcétera, pretenden influir en la economía mundial mediante un proceso que verdaderamente es una ingeniería social que incluye temas tales como el control de la población mediante el aborto masivo o la eutanasia, determinar cuál debe ser los patrones de consumo de carne o de otras cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esto es verdad. Y es verdad que son grandes empresas que pretenden influir en los estados, ¿no? Que pretenden influir en los estados más allá de la democracia o de los regímenes democráticos. Pero hasta ahí estoy de acuerdo con eso. Pero el problema es cuando esto llega a la conclusión de lo que hay que eliminar o limitar es el comercio mundial, porque precisamente los que hablan de globalismo y de grandes empresas que influyen en el Estado, lo que están es describiendo la situación contraria a lo que un libre comercio y cualquier ideología liberal, sea liberal, conservadora o de cualquier tipo, propugna, ¿no? Para ponerlo de una forma muy, muy simple, pero que yo creo que a algunos de nuestros oyentes le puede ser útil, ¿no? Los intervencionistas muchas ocasiones quieren que el Estado pueda modular la vida de los ciudadanos, pero que esta modulación por parte del Estado se decida democráticamente y no lo decidan grandes corporaciones, grandes capitalistas como el malvado Soros, etcétera, etcétera. Y no lo digo, no lo ridiculizo, quiero decir, yo creo que Soros, entre otras cosas, es muy malvado por motivos muy variados que otro día hablaremos. Pero los liberales, y cuando digo liberales, incluyo desde luego los grandes movimientos liberal conservadores de Occidente, los liberales no quieren eso, no quieren que es que esa ingeniería social no la pueda decidir las grandes corporaciones. Lo que quieren es que el Estado no pueda modular la vida de los ciudadanos, no pueda hacer ingeniería social decidiendo qué es lo bueno, qué es lo malo, y que los ciudadanos, con perdón de la expresión, meen para arriba o para abajo.
Don Asís, muchísimas gracias por desasnarnos, como siempre, y traernos... habla usted mucho de historia hoy, del canal de Panamá, del canal de Suez, de las excavaciones aquí en España, en asentamientos de hace 5.000 años. Es usted un cúmulo de datos.
Bueno, le sigo...
Por eso le interrumpo siempre, hombre.
Le sigo a usted, por eso tengo tantos datos. Y hoy toca hacerle la pelota.
Vale. Venga, un abrazo.
Adiós, un saludo a todos los oyentes y a usted.